Gracias por estar aquí, gracias por venir esta mañana a pasar un tiempo con el Señor, a pasar un tiempo con el resto de los hermanos, y eso es bueno. La Biblia dice, mira qué bueno y qué delicioso es habitar todos los hermanos juntos en armonía, y es como un perfume que sube hasta la presencia de Dios y le agrada. Hablando de perfumes, hemos estado estudiando el libro de Cantares, y es una serie que hemos llamado Canción de Amor, y si usted no sabe, si usted no ha leído el libro de Cantar de los Cantares o Cantar de Salomón, es la historia de él y su novia, su esposa, mientras eran recién casados, y él empezó a escribir toda esta poesía acerca del amor de un hombre y una mujer, en este caso de ellos. Y es lo que estamos estudiando, porque si está en la Biblia, entonces tenemos que estudiarlo, ¿verdad? No podemos brincarnos ningún libro o desechar algún libro, ¿verdad? Porque, ay, no, está muy, ese no es PG, ¿verdad? No es para público en general, dicen algunos. Ese nomás está muy sensual ese libro. Bueno, está en la Biblia, por algo Dios lo puso ahí y por algo nosotros tenemos que estudiarlo. Porque Dios sabe que muchos de nuestros matrimonios, de muchas de nuestras relaciones, no están muy bien que digamos, ¿verdad? Y la razón es porque no estudiamos la palabra de Dios, no amamos al esposo como dice la palabra de Dios, no amamos y tratamos a la esposa como la palabra de Dios nos enseña aquí en Cantares. Para los que se han perdido de esta serie, de algunos días de esta serie, hemos empezado una serie de 5 mensajes. El primero de ellos veíamos cómo nosotros debemos y podemos desarrollar 4 cualidades en nuestra propia vida para poder atraer la persona correcta a nuestra vida. No solamente desarrollar esas cualidades en nuestra vida, sino buscar esas cualidades en otras personas para poder nosotros tener una buena relación con ellas, ya sea de amistad o una relación más íntima que nos lleve al matrimonio. Pero estas son 4 relaciones que tenemos que buscar: un carácter como el de Dios, confianza, una confianza que va creciendo en aquella persona. Tenemos que buscar personas y desarrollar en nuestras vidas a estándares mucho más altos que los que la demás gente vive, y tenemos que buscar y nosotros desarrollar la característica de estar animando constantemente nuestra vida y la vida de otros. La segunda semana nosotros aprendimos acerca de 2 temporadas que pasan las parejas y todas las personas, no más las parejas, y una temporada de preparación. ¿Se acuerda? Decía, el invierno ha pasado, o sea, el tiempo de preparación ya pasó, ahora vamos a disfrutar de esa preparación que Dios nos dio. Y la segunda temporada era la temporada de infatuación, donde todo parece perfecto, donde cualquier cosa que ella o él haga no importa, y estamos, ay, mira qué bonito se ve, mira lo que hizo, por más tonto que sea, nosotros lo vemos como si fuera lo máximo, porque estamos en un tiempo de infatuación. Y en esta ocasión vamos a ver un poco más acerca de lo que Dios creó para nosotros, el sexo que honra a Dios. Y no se asuste, no vamos a ver nada que sea triple X, ¿verdad? Vamos a hacer, no hay nada de qué avergonzarse, sino que vamos a ver cómo esta pareja pone un regalo que Dios nos dio a todas las parejas y cómo lo ponen en perspectiva y cómo lo ponen para hacerlo y practicarlo de una manera que honre a nuestro Dios. La próxima semana no se quiere perder usted el mensaje. Vamos a ver cómo esta pareja tienen una pelea, una discusión bien fuerte, y cómo ellos resuelven esa discusión. Porque yo sé que aquí ninguno de las parejas, de los novios o de los esposos, tienen problemas, ¿verdad? Ninguno de ustedes tiene problemas, ninguno de ustedes discute con su cónyuge, pero de todas maneras venga por si acaso algún día en su vida, en su relación matrimonial, enfrente una discusión con su cónyuge, para que usted pueda recordar, yo recuerdo que la Biblia dice cómo podemos resolver esos conflictos. Así es que no se lo pierda la próxima semana. Y la última semana de esta serie vamos nosotros a estar viendo qué podemos hacer en nuestra relación para no solamente ir por la vida, ya me casé y tengo que estar hasta que la muerte nos separe, y bueno, como cargar una cruz, ¿verdad? O como una sentencia en una cárcel, ¿verdad? En nuestro matrimonio. No, ¿cómo podemos crear un matrimonio que no solamente dure hasta que la muerte nos separe, sino que lo disfrutemos ambos, ese matrimonio? Así es que no se pierda las próximas 2 semanas que nos quedan de este estudio de la Biblia en Cantar de los Cantares. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del sexo que honra a Dios, la intimidad sexual que honra a Dios. Y si alguno de ustedes siente que su hijo no debe escuchar esto, llévelo allá al Encuentro Kids, allá puede escuchar de la palabra de Dios de otra manera. En primer lugar, hay cuatro cosas que nosotros tenemos que hacer para poder honrar a Dios en ese regalo tan lindo que Dios nos dio para la pareja, para el matrimonio, ¿ok? Esta pareja ya estaba casado. Es más, lo vamos a ver que estaban en su noche de luna de miel, en su día de bodas. Y vamos a ver cómo ellos honraron a Dios con el regalo tan precioso que Dios nos ha dado. No podemos negar que hoy en día nuestra sociedad, nuestra cultura está siendo llevada y está siendo amenazada por una cultura sensual, donde todo lo que se anuncia, todo lo que se vende mejor cuando le agregas ese ingrediente sexual y sensual. Pero Dios no creó eso para que nosotros lo destruyéramos y para que nosotros nos avergonzáramos del sexo. Dios creó el sexo como un regalo de bodas para la pareja. Y hay maneras que nosotros tenemos que honrar a Dios practicando y utilizando ese regalo que Dios nos dio. En primer lugar, el sexo que honra a Dios empieza mucho antes que en la recámara. Déjeme aclarárselo una vez más. Esta pareja estaban recién casados. No estoy hablando que los muchachos y muchachas que tienen novios. Es que la Biblia dice, el pastor dijo que el sexo empieza antes. No, esto es para los casados, para las parejas. Si tú no estás casado, aprende. Aprende para cuando llegue tu tiempo y espera, espera, porque eso es lo más hermoso que Dios hizo para nosotros. El sexo que honra a Dios empieza mucho antes que en la recámara. Y por alguna razón las mujeres entienden esto, para ellos tiene sentido esto, ¿verdad? Esto empieza mucho antes que la noche de bodas, empieza mucho antes que esa noche especial donde vamos a estar él y yo por ahí. Ellas entienden eso, los hombres no. Los hombres, ¿cuándo un hombre está listo para tener relaciones sexuales? Pregúntale a Vicente, ¿cuándo un hombre está listo para tener relaciones sexuales? Todo el tiempo, todo el día, donde sea y cualquier momento. La mujer no, ¿verdad? La mujer, hey, es un proceso que dura un día, dos días, a veces hasta una semana, ¿verdad? Para poder disfrutar de ese tiempo. Los hombres somos como un microwave, pi, 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 rápido, ¿verdad? Las mujeres han visto las ollas esas eléctricas, crock pots, que la conectas. Y te quedas esperando hora tras hora, viendo la olla, a ver cuándo se empiezan a calentar los frijoles y dura y le subes a todo y aún así, ¿verdad? Todavía estás esperando, esperando. Allá lo pusiste a las 8 de la mañana, como eso de las 8 de la noche se empiezan a calentar los frijoles. Así son las mujeres, ¿verdad? Le subes a todo, pero toma su pasito, poco a poco. Los hombres, no, rápido, listo, vámonos, donde sea, cuando sea, donde quiera. Pero eso tenemos que entender. De nosotros los hombres, eso empieza mucho más antes que la recámara. Fíjese lo que dice la Biblia. Él está diciendo en Cantares capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: eres hermosa, amada mía. Empieza hablando con ella, ¿verdad? Le dice, primero empieza a hacerle halagos, empieza a hablarle al oído, quizás empieza, están en su día de bodas, están quizás ya en la tarde cuando están ellos solos, y empieza a decir, qué hermosa eres, amada mía, tan hermosa que no puedo expresarlo. No hay palabras para expresar qué tan linda tú eres. En su día de bodas, ¿verdad? Él ya está hablando con ella, le está hablando al oído y empieza él a preparar a ella, ¿verdad? Empieza antes de llegar a la recámara. Dice, tus ojos, una vez más, ¿verdad? Empieza este amigo, yo no sé de dónde aprendió a dar cumplidos a la mujer, pero dice, tus ojos son como palomas detrás del velo. ¿Qué está diciendo aquí? La mujer quizás tenía el velo en su día de bodas, ¿verdad? Y él decía, ok, levanto el velo y te veo a los ojos y qué lindos son tus ojos. Son como palomas, dice. Ok, bueno, parece que a ella le gustaba eso, que le hablaran y la compararan con animales. Así es que seguía, o se usaba mucho, estaba de moda eso en ese entonces. Y luego, escuchen lo que dice. Tu cabello cae en ondas como un rebaño de chivas, de cabras que serpentean por las laderas de Galaad. Okay, qué romántico, ¿verdad? Tus ojos son como dos palomas, ¿verdad? Y tu pelo son como un montón de chivas que andan corriendo por la ladera. Ahora imagínense esa mujer con pelo de chiva, ¿verdad? Y moviéndose y meneándose por todos lados. Bueno, déjeme explicarle un poquito lo que estaba sucediendo para que entienda. Porque hombres, por favor, no lleguen en la tarde y le digan: mi amor, qué hermosa eres. Tus ojos son como palomas y tu pelo son como chivas, como cabras monteses, ¿verdad? No creo que entienda eso, menos de que usted le explique lo que sucedía en aquel entonces, que las mujeres israelitas, las mujeres judías, por lo general usaban su pelo agarrado y hacia arriba. Esa era la manera que se acostumbraba, esa era la moda de utilizar el pelo. Entonces, cuando una mujer se soltaba el pelo y se dejaba caer el pelo, era algo especial. Y parece que a Salomón le encantaba ver a la sulamita, a la esposa, a la recién casada, ¿verdad?, con el pelo suelto y el pelo hacia abajo. Ahora, yo no sé ustedes, hombre, pero a mí me encanta ver a mi esposa Gloria con el pelo largo. Ella siempre me está diciendo: me lo voy a cortar y me lo voy a cortar. Y me enseña de estilos de pelo, ¿verdad?, que se lo va a cortar. Y le digo: no me gusta eso, ¿verdad? De hecho, cuando yo conocí a mi esposa, ella tenía su pelo dorado y hasta acá, ¿verdad? Me encantaba su pelo. Y me emociona mucho cuando le hace y se lo avienta así para atrás. Y es lo que le sucedía a Salomón. Veía a su esposa, a su novia, recién casados, ¿verdad? Y la veía no como todo el tiempo con el chongo hacia arriba y el pelo cubierto. No, ahora la veía con el pelo hacia abajo. Y cuando la veía con el pelo hacia abajo, dice: ¡ay, tu pelo es tan lindo que parecen chivas! Imagínese. Y le decía él eso, ¿verdad? Pero en aquel tiempo ese era el romanticismo que se utilizaba. Y luego sigue diciendo en el versículo 2: tus dientes, ok, ponga atención, tus dientes son blancos como ovejas recién esquiladas y bañadas. Ahora, si usted no sabe, las ovejas no son blanquitas como las vemos en la televisión. Las ovejas andan todo el tiempo, todo el día en el monte. Y todas están sucias, están grises, ¿verdad? No son blancas como las vemos en la televisión. Esas que vemos en la televisión, ya las lavaron, ya las limpiaron, ya las peinaron y se ve bien. Se ven bonitas. Entonces Salomón estaba diciendo: tus dientes son como unas ovejas lavaditas, bien bonitas, esponjaditas, blancas. Y sigue él diciendo, sigue hablándole todavía. Esto es antes de la recámara, antes de tener relaciones sexuales. Él está hablando de todas las cualidades que tiene en su cuerpo. Dice: tu sonrisa es perfecta. Y luego, cada diente hace juego con su par. En otras palabras, no le hacía falta ningún diente, tenía todos los dientes. Imagínate, una muchacha bien bonita y cuando sonríe, así le faltan como tres dientes. Ay, así. No, dice: tus dientes están completos, tu aliento huele bien. Y cada uno de sus dientes tiene su par. Tienes dos colmillos, tienes dos dientes enfrente, tienes dos dientes en medio de los colmillos, tienes tus muelas, tienes todos tus dientes. Ahora, yo no sé si usted entiende esto. Esto es antes del cepillo dental, antes del hilo dental, antes de los dentistas. Así es que una muchacha llegara con sus dientes completos y sus dientes blancos, ¿verdad?, era una cualidad que no cualquiera de las muchachas las tenía. Hoy en día, gracias a Dios por los dentistas, gracias a Dios por la pasta de dientes, ¿verdad? Y gracias a Dios por las muchachas que usan los cepillos de dientes, ¿verdad? Porque se ven hermosas, lindas, con sus dientes completos. Y si no tienes tus dientes completos, ¿verdad?, hoy la tecnología es tan avanzada que te pueden hacer otro diente que te quede ahí y se vea como si nada pasó. Pero en aquel tiempo no era así. Y él está enamorando a su novia, a su esposa, a su recién casado. La está enamorando. ¿Se fijan dónde empezó? Empezó en los ojos. El pelo, son como palomas. Siguió con el pelo. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad? Si usted cree que eso es too much, ¿verdad? Oh, pastor, eso está muy sensual, eso es triple X. Espérate que sigamos leyendo, ¿verdad? Así es que si no te gusta eso, ¿verdad?, párate, no hay problema, a mí no me vas a ofender, es la palabra de Dios. Y luego, el sexo que honra a Dios empieza mucho más antes que la recámara. Quiero que entiendan eso, especialmente los hombres. casados, una vez más. Esto no es para los solteros, pero ustedes pueden aprender para cuando llegue su día de boda y cuando estén casados, el sexo que honra a Dios empieza mucho más antes que la recama. Fíjense, y él continúa diciendo, él continúa halagando a su novia, a su esposa. En el versículo 3 y 4 dice, tus labios, empezó con los ojos, siguió con el pelo, siguió con los dientes y ahora empieza a hablar con los labios, de los de sus labios. Dice, tus labios son como una cinta escarlata, como un listón rojo. Se ve bien bonito, se ve bien hermoso, se ve bien elegante, le está diciendo. Tu boca me cautiva, le sigue hablando. Tus mejillas, tus cachetitos son como granadas color rosa detrás de un velo. ¿Se acuerdan? Decía que ella se avergonzaba porque era color morena, ¿verdad? Y él está diciendo, oye, tus cachetes, a pesar de que eres prieta, a pesar de que eres morena, se ven rositas, se ven hermosos, se ven con vida. Y me encanta. Y luego dice, tu cuello es tan hermoso como la torre de David, adornado con los escudos de mil héroes. ¿Ustedes se imaginan a esta mujer? Ustedes, hombres, no se dan vuelo su imaginación. Imagínense una mujer con ojos de paloma, con pelo de Shiva, con dientes todos completos, es decir, que parecen ovejas, unas ovejas aquí, los labios como un listón, los cachetes como dos granadas y un cuello largo como una torre. Imagínense, es algo como esto. Imagínense, esta es la descripción de Salomón acerca de su esposa, de su nueva novia. Y luego sigue, dice, si usted sigue leyendo el libro de Cantares, dice, tu lengua destila miel. Y ahí está Winnie Pooh, lo ve ahí agarrando la miel ahí abajo. Y ahorita vamos a seguir hablando más. Se fija que abajo están unos ciervos ahí, está Bambi con su hermano ahí abajo. Pero ahorita vamos a ver de qué está hablando, ¿verdad? Pero esta es la manera que él estaba describiendo a su esposa, una torre. El cuello como una torre. Ahora, quiero que entiendas esto, ponlo en perspectiva. En aquel tiempo, las mujeres no tenían el mismo valor que nosotros hoy en día le damos, que la sociedad hoy en día le da a las mujeres. Las mujeres antes eran un objeto solamente. No tenían muchos derechos, eran hasta despreciadas muchas mujeres. Entonces, cada una de ellas tenía que andar con un velo cubierto y agachada. Su autoestima no era muy... no era mucha la autoestima que ellas tenían, pero él dice, hey, tú te paras como una torre de David, no te avergüenzas, eres elegante, tu autoestima es por demás que las demás mujeres. Y señores, nosotros tenemos que, y muchachos también con sus novias, cuando los que tienen novias, nosotros tenemos que, una de las cualidades que tenemos que desarrollar, ¿se acuerdan? Era animar constantemente. Cada uno de nosotros tenemos algún defecto en nuestro cuerpo. Unos tenemos poquitos, otros tenemos muchos defectos. Otros son defectos solamente parte de nuestra imaginación. Pero eso nos hace sentir mal, nos hace sentir avergonzados, nos hace sentir con temor, inseguros. Especialmente las mujeres, el hombre casi le vale gorro, ¿verdad? O sea, para él se ve bien todo el tiempo, que esté gordo, que no tenga pelo, parece que uno de los de Maná, ¿verdad? Sí, que se hacen así, esos rockeros con el pelo largo. Pero la mujer es un poco más sensible a sus defectos. Y lo que está haciendo aquí Salomón le dice, hey, no, tú eres elegante y te paras firme, segura, como una torre de David. Y seguimos leyendo lo que está aquí diciendo Salomón. Así es que el sexo que honra a Dios empieza mucho más antes que la recámara, con ánimo, con darle seguridad a su mujer y poder hacerla sentir bien antes de nomás meterse a la recámara. En segundo lugar, el sexo que honra a Dios es apasionado. ¿Se acuerda la foto que vio ahí? Miró a Bambi y a su hermano allá abajo. Vamos a leer por qué él dice que está Bambi allá abajo. Dice en el versículo 5 del capítulo 4 de Cantares, dice, tus pechos son como dos cervatillos. ¿Se acuerda Bambi y su hermano? Ahí estaban. Son como mellizas, los mellizos de una gacela que pastan en los lirios, ¿verdad? Dice, esos venaditos que estaban ahí, ¿verdad? Dice, así se ven tus pechos. Ahora, nosotros los hombres sabemos esto, ¿verdad? Que nosotros somos visuales. Lo primero que vemos en una muchacha, en una mujer, cuando estamos buscando un compañero, ¿qué es lo que vemos? su espiritualidad, que viene a la iglesia todo el tiempo, ¿verdad que no? Vemos sus ojos como palomas, vemos su cabello como de cabras, no tanto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos primero los hombres en una mujer? Vemos a Bambi y a su hermano pastando en los lirios en una mujer, ¿verdad? Si lo vemos de frente, si lo vemos de atrás, ¿verdad? Esa es otra historia que no habla ahorita todavía de eso. Pero eso es lo que está diciendo, hey, tus pechos que Dios te dio son como dos gemelos, se ven igualitos, se ven hermosos y se ven tiernos. Y están pastando tranquilos ahí en los lirios, en el campo. Esto, hombres, nos habla acerca de la manera que nosotros tenemos que llegarle a la esposa, la manera que tenemos que tratar a la esposa. ¿Cómo llegarías tú si estás en el campo y ves dos venaditos que están comiendo en el zacate y tú quieres acercarte y tocarlos? ¿Cómo llegarías a él? Poco a poquito te vas acercando, no haciendo mucho ruido, te acercas paso por paso y te voltean a ver y te paras. Y sigues caminando poco a poquito hasta que llegas con ellos y empiezas a tocarlos suavecito, tranquilito. ¿Por qué? Porque están pastando, ¿verdad? En los lirios en el campo. Pero muchos de los hombres llegan, ¡wow! ¡Los venados! ¡Bambi! ¿Verdad? Y están los venados pastando una vez más. No, salen corriendo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo acercarnos a nuestra esposa? Tenemos que ser tiernos, tranquilos, sensibles. ¿Se acuerdan? El sexo que honra a Dios empieza mucho más antes que la recámara. Pero el sexo que honra a Dios es apasionado. Esto es entre un marido y su esposo. Muchachos, aprendan cómo tratar a su futura esposa. ¡Ay, pastor! ¿Por qué está predicando de eso? Porque está en la Biblia. ¿Y por qué fracasan el 50% de los matrimonios hoy en día? Porque no han aprendido a leer la Biblia de cómo tratar a su cónyuge. Se avergüenzan. ¿Sabe usted? Una de las cosas que más me molesta a mí es que nosotros y Satanás ha tergiversado el sexo que Dios creó a tal manera que es algo asqueroso para nosotros, para muchos. Oh, no, no, tú no deberías de estar hablando de eso. Tú no deberías de estar escuchando de eso. Tú no deberías de estar aprendiendo. Si no aprenden aquí, en su casa, ¿dónde van a aprender sus hijos? Es por eso que salen embarazadas, es por eso que ellos embarazan a otros, tienen relaciones sexuales fuera de tiempo, no esperan. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan pudorosos que no le enseñamos a nuestros hijos qué dice la Biblia en cuanto al sexo. Se los dejamos a los maestros, se los dejamos a sus amigos. ¿Y qué saben sus amigos de sexo? ¿Qué saben ellos del sexo que honra y agrada a Dios? Absolutamente nada. Por eso, padres, no les dé temor hablar con sus hijos, con su hija y con su hijo acerca de esto. El Jeffrey de vez en cuando se me acerca y me dice, papi, cuando tú estabas de mi edad, ¿te gustaban las niñas? 12 años. No me gustaban las niñas a los 12 años, ¿verdad? A los 12 años yo andaba buscando niñas, ¿verdad? Andaba viendo ahí dónde estaban. Y platicamos, pues sí, yo creo que sí, ya me gustaban las niñas, pero me gustaba más jugar fútbol, me gustaba jugar básquetbol, pero ya me estaban empezando a interesar las niñas. Y yo platicar con mi hijo Jeffrey acerca de eso, ¿verdad? Es para mí, wow, yo quiero que él venga a mí y quiero que él me pregunte a mí. Quiero que mi hijo Jonathan venga conmigo y me papi, conocí a esta muchacha. Y de hecho una vez tuvimos una conversación acerca de eso en la noche. Conocí a esta muchacha y tú qué piensas. Y empezamos a hablar y hablar y hablar de lo que yo pienso acerca de eso. Yo prefiero que ellos vengan conmigo y con su mamá, que vayan con sus amigos, que por cierto sí lo hacen, van con sus amigos y le piden consejo. ¿Por qué? Porque a esta edad el consejo de papá y mamá no sirve, pero el consejo de mis amigos, ellos tienen la razón. No importa que tú le hayas dicho lo mismo que sus amigos, pero sus amigos tienen la razón, tú no. No importa, algún día ellos van a entender, yo me acuerdo, mi papá me dijo eso. Así es que no te dé miedo hablar con tu hijo o con tu hija acerca del sexo que honra a Dios, sin morbo, sin tapujos, pero de una manera que honre a Dios. Y luego el versículo 7 sigue diciendo en Cantares 4:7, tú eres hermosa, amada mía, bella en todo sentido. ¿Se acuerdan de las cualidades que nosotros tenemos que desarrollar para atraer la persona correcta? El ánimo constante, una y otra y otra y otra vez. El sexo que agrada a Dios empieza mucho más antes que la recámara. El sexo que agrada a Dios es apasionado. Y en tercer lugar, el sexo que honra a Dios se construye en una confianza absoluta. Nunca hables mal del cuerpo de tu cónyuge. Nunca hagas burla del cuerpo de tu cónyuge. No importa si se le cayó el pelo. No importa si está bien gorda, no importa si se quedó chaparro, no importa si está bien alto, no importa lo que sea, nunca te burles del cuerpo de tu cónyuge. Porque eso, en lugar de crear confianza en él o en ella, lo estás destruyendo más. Tú no sabes cuáles son algunas de las inhibiciones que él tiene o ella tiene, algunas de las temores que él o ella tiene. Cada uno de nosotros, yo les dije hace rato, tenemos algo que nos hace sentir inseguro. Y nosotros tenemos que amplificar eso. Y cuando viene tu cónyuge que tú confías en él o en ella, y tú te burlas de eso, de su físico, no sabes el daño que le estás haciendo a tu relación. Por eso, muchachos, tengan cuidado si ustedes están empezando una relación y empiezan a llevarse de una manera muy pesada, haciéndose burla del cuerpo del uno del otro. Tengan cuidado de no seguir en ese camino. Si ustedes casados ya se hacen burla, carrilla el uno al otro acerca de cualquier cualidad física de su cuerpo, tienen que parar eso. Tienen que aprender a respetarse el uno al otro. Y sí, divertirse, pero no de esa manera, criticando el cuerpo del uno al otro. Él dice: amada mía, eres hermosa y bella en todos los sentidos. No hay absolutamente ni un defecto en ti. ¿Que no había un defecto en ella? Probablemente no. Pero él la está alabando, la está halagando, le está haciendo sentir confianza para ella. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro cónyuge. El sexo que honra a Dios promueve la confianza en todos sentidos. La segunda cosa que tú tienes que aprender acerca de esto, acerca de la confianza: tienes que trabajar bien duro para ganarte la confianza de tu cónyuge en todos los sentidos. Y eso significa que tú tienes que respetarlo a él o respetarla a ella. Tú eres casado. Si en la oficina sigues viviendo, te llegas a la oficina y te quitas el anillo y te lo echas acá para que no sepan que eres casado, para andar de volado con las secretarias o con el jefe, eso no honra y no inspira confianza a tu pareja, a tu cónyuge. Tienes que parar eso. Tienes que construir confianza. Si andas viendo en el teléfono o en el internet cosas que no agradan a Dios, que deterioran tu relación con la esposa y que rebajan a tu esposa o a tu esposo a un nivel como de esas personas que trabajan en esa industria de la pornografía, tienes que parar y detener eso. Si no, tu confianza y la confianza de tu cónyuge se va a venir por los suelos. Tienes que honrar la confianza que ellos han depositado en ti, tus hijos y tu esposa, o tu novia y tu novio. Pero la confianza se pierde. Él decía: tú eres hermosa en todos los sentidos. Eres bella, amada mía. Él está diciendo: respeten el cuerpo de cada uno de los otros. El cuerpo tuyo, cuando te casas, ya no es tuyo. La Biblia dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán uno solo. Tu cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece a ella. Tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a él. Y tienen que honrarse, tienen que respetarse. Dice: el sexo que honra a Dios es santo. ¿Qué significa santo? Santo no son los monitos que vemos por todos lados. Santo no era un hombre luchador que traía una máscara de plata. Ese no es santo. Santo es una persona simple y sencillamente apartado, sacado de este lugar y puesto en otro lugar, fuera de, apartado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que vivir una vida sexual con nuestro cónyuge como nadie más. Si tú quieres tener un matrimonio como todos los demás, haz lo que todos los demás matrimonios hacen. Pero si tú quieres tener un matrimonio que honre a Dios, haz lo que hacen los matrimonios que honran a Dios. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos se apartan, no viven como viven los demás, no practican la pornografía, no andan de una casa a otra casa, de una relación a otra relación, cuando ya tienen su propia relación, cuando ya tienen su propia casa. El sexo que honra a Dios es santo. Muchachos, aprendan eso. El sexo que honra a Dios es santo. Él le dice esto, fíjese, le dice esto a su esposa de recién casados en el capítulo 4, versículo 12 al 13. Tú eres mi jardín privado. Nadie más viene aquí. Solamente yo estoy aquí contigo. Tú eres mi jardín privado. Tú eres mi tesoro, le dice, eres mío, no eres de nadie más, eres mi jardín, eres mi tesoro, esposa mía, un manantial apartado, nadie está tan lejos de todos los demás, está fuera del alcance de todos los demás, solamente para mí, una fuente escondida que nadie ve. Y pudiera explicarle esto más claridad, pero ya mejor en una cena de parejas, ya lo hacemos. Dice, tus muslos resguardan un paraíso de granadas con especies exóticas. Ajá. Aledaña con nardos. Él está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres solamente mía y yo soy solamente tuyo. Somos exclusivos el uno al otro. Eso es santidad. Apartados, sacados fuera de. Tú y yo, no más. Y es por eso que el sexo que honra a Dios es santo. Porque nadie más está ahí. Solamente los dos. Y son exclusivos el uno al otro. Muchachos, cuando ustedes se pongan de novios, se empiecen una relación, por favor, no hagan esto. No se hagan exclusivos el uno al otro. Incluyan a sus amigos, salgan con ellos. ¿Qué sucede con muchas parejas? Se ponen de novio, antes salían con todo el mundo, hoy en día no quieren salir con nadie si no va esa persona. Hoy en día no voy a ir a ningún lado más que con ella o con él. Y se vuelve una relación exclusiva y no debe ser así. Esa exclusividad es para cuando ya estás casado, es para el matrimonio. Mientras hoy en día, ¿qué tal si tú te haces exclusivo y abandonas a tus amigos? Los dejas ahí, pierdes toda la amistad con cada uno de ellos por solamente cultivar una amistad con una sola persona. Y si esa persona está demandando esa exclusividad de ti, yo creo que no es un, o tiene que aprender, o quizás no es una buena persona para ti. Porque cualquier persona que te diga, tienes que dejar todo para venir conmigo, no creo que vale la pena. Sí, claro, tenemos que dedicarle tiempo a esa relación, cultivar esa relación, pero nunca, 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 nunca tienes que excluir a todos. Cuando te casas, entonces si no dejes, no permitas que nadie entre al centro, a lo más íntimo de tu relación. Ahí sí es exclusivo. Sí, invita a tus amigos y todo, ¿verdad? Pero no los vas a invitar a la recámara. No, eso es algo exclusivo. No los vas a invitar a salir a una noche con tu esposa, con tu esposo. No, eso es exclusivo. Nadie más. El sexo que honra a Dios es santo. Por lo tanto, no vas a andar para allá y luego volver a tu esposo. No vas a andar para allá con otras personas y luego volver a tu esposa. Es exclusivo. El sexo que honra a Dios es exclusivo. Y nadie más. Y él termina diciendo esto. Tú eres una fuente en el jardín, un manantial de agua fresca que fluye de las montañas del Líbano. Despierta, viento del norte, levántate, viento del sur, sopla en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío, le dice ella, saborea sus mejores frutos. Y sabes que esto es algo que se cultiva, es algo que se crea y se mantiene y se trabaja para obtener una relación de exclusividad y una relación de amor. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que ya tienen años de casados pueden decir que hoy en día, o deberían decir, que hoy en día tienen mejor relación con su esposa o con su cónyuge que al principio cuando estaban recién casados. Algunos de ustedes pueden decir, ¿sabes qué? En realidad, hoy en día tenemos mejor no solamente relación, sino relaciones íntimas son mejores hoy en día que ya tenemos años de casado que al principio. Porque cuando nosotros estamos recién casados, ¿qué sabemos de intimidad sexual? Nada. Nunca hemos practicado eso, espero, ¿verdad? Que es algo exclusivo, es algo nuevo para ambos y cometemos muchos errores. Pero cuando ya tenemos años de práctica, ¿verdad? Eso se vuelve más mejor, va creciendo y empezamos a disfrutar más del regalo de Dios para la pareja. Y es así como tiene que ser. Y quizás tú dices, pastor, la verdad es que yo no he sido exclusivo para mi esposo o para mi esposa. ¿Quién hace santo a una persona? ¿Tú mismo? ¿No es Dios quien nos hace santo a cada uno de nosotros? Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser apartados. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios que nos aparte. Así es que si tú dices, pastor, la verdad que yo no le he sido fiel a mi esposo o mi esposa, empieza hoy. Empieza hoy. Pastor, la verdad que yo he vivido mi vida de soltero de una manera que no agrada a Dios. Ando con una muchacha, ando con otra muchacha, salgo con un muchacho, con otro muchacho y hemos tenido relaciones sexuales. No puedo yo ser santo. No eres tú el que te hace santo, es Dios el que te hace santo. Pero tienes que detener eso hoy. Empieza hoy. Nunca es demasiado tarde para disfrutar de la santidad que Dios nos da. Pero ¿sabes qué sucede? Que nosotros sí queremos de Dios, pero no queremos dejar nuestra vida. Queremos buscar a Dios, queremos que Dios nos salve, pero no queremos apartarnos de ese estilo de vida que llevamos. Y eso no funciona así, desafortunadamente. No son buenas obras las que nos hacen salvos y santos. Es el poder de Dios, pero una persona santa hace buenas obras y se aparta de los caminos que no agradan a Dios. Y tu vida, tú nunca vas a poder disfrutar de una buena relación sexual en el futuro cuando te cases o hoy en día que estés con tu esposo y con tu esposa si no haces que toda tu relación sea exclusiva para tu cónyuge y para Dios. Empieza hoy. Empieza hoy. Muchachos, aprendan, muchachas, aprendan de esto para que no cometan muchos errores que mucha gente ha cometido. Dios te puede sanar, Dios te puede salvar si has vivido una vida de promiscuidad, que andas por aquí y por allá, dejándote manosear, dejándote tocar por un muchacho, por otro muchacho, o por una muchacha, o por otro muchacho. No permitas eso, porque eso no honra a Dios. Pero hasta que no tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo, vas a poder entender esto. Y si tú no has entregado tu vida 100% al Señor Jesucristo, deberías de hacerlo hoy. El ABC de tener una relación con el Señor Jesucristo es bien sencillo. Tienes que admitir que tienes un problema. Ese problema se llama pecado. Andamos de una relación con otra. Eso es pecado. Por cuanto todos hemos pecado, desobedecido, en otras palabras, estamos separados de una relación con Dios. Tienes que basar tu fe en alguien que pueda salvarte. Tú no te puedes salvar, tú no puedes ser santo, tú no puedes ser apartado. Necesitas basar tu fe en alguien que pueda salvarte. Ese alguien es Jesucristo, que murió por ti y por mí y resucitó al tercer día y está en el cielo con su Padre. Y sé, tienes que comprometerte a vivir una vida para Él, creer que Jesucristo te puede dar salvación y vida eterna, confesar esa desobediencia y empezar a vivir una vida diferente el día de hoy. El ABC de tener un encuentro con el Señor Jesucristo es fácil. ¿Qué tienes que hacer? Tomar la decisión hoy en día. ¿Qué tienes que hacer para disfrutar de lo que Dios te regaló en tu matrimonio? Empieza hoy. No lo pospongas para el año que entra, no lo pospongas para mañana. Empieza a buscar una relación que honre a Dios. Recuerden, el sexo que honra a Dios empieza mucho más antes que la recámara. El sexo que agrada y honra a Dios es apasionado. El sexo que honra a Dios crea confianza y el sexo que honra a Dios es exclusivo, es apartado, es santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y practicar en nuestra vida. Señor Padre, en esta mañana queremos agradecerte porque podemos no solamente aprender acerca de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, sino que también podemos aprender cosas prácticas en nuestra vida, como cómo cultivar una mejor relación, un mejor matrimonio. como lo estaba haciendo Salomón y su mujer. Y Señor, si tú tienes este libro como parte de tu palabra, de la Biblia, es parte de los 66 libros, es porque es importante para nuestra vida. Y yo sé que muchos de nosotros nos avergüenza escuchar esto porque no estamos acostumbrados, porque se nos ha enseñado que eso es sucio, que es cochino y que es morboso. Pero no fue así, no ha sido así. Tú lo creaste como algo natural para empezar, algo para reproducir la raza humana, el ser humano, algo para honrarte a ti y algo también para divertirnos, de recreación para nosotros dentro del matrimonio. Señor, ayúdanos a aprender poco a poco cómo es que tú quieres que practiquemos nuestra vida íntima con nuestro cónyuge. Y los muchachos, Señor, ayúdales, enséñales, porque muchos de ellos creen que tener una buena relación es andar con una y otra mujer, otra muchacha. Los muchachos, las muchachas piensan que si tienen muchos novios, eso es bueno y eso es lo que tienen que hacer y eso es como vas a aprender a tener una buena relación. Y no es así. Señor, gracias te damos porque podemos aprender del libro de Cantar de los Cantares. Y tú nos enseñas, síguenos enseñando cómo tener un mejor matrimonio. Gracias por mi esposa, porque ha sido una buena compañera. Hemos aprendido juntos, hemos cometido muchos errores juntos, Señor. Pero tú nos has tenido siempre juntos. Y a veces queremos tirar la toalla, pero tú siempre estás recordándonos. Es hasta que la muerte los separe. Y su matrimonio no tiene que ser así, una carga, una pena. Y Señor, poco a poco hemos estado aprendiendo cómo crecer en nuestra relación, y es lo mismo que quiero para esta gente aquí. Que no solamente mantengan su relación, sino que crezcan en su relación matrimonial. Para que los muchachos que vienen detrás de nosotros, que están solteros, ellas puedan ver nuestra relación y puedan decir, yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero disfrutar de un matrimonio. No quiero andar con uno y con otro y con otro. No, yo quiero lo que ellos tienen. Y es una gran responsabilidad, Señor. Así es que ayúdanos a crecer. Ayúdanos a, poco a poco, Señor, aprender de cómo tú quieres que vivamos. Gracias, Padre, por este hermoso día, por la lluvia, por la salud. Te pedimos por las familias que tienen sus hijos enfermos, como Catherine y Omar, Señor, que tienen sus hijos enfermos. Te pedimos por los Estrada, Sonia, Nacho, Berenice, todos ellos que salieron al paso un funeral, Señor. Cuídalos, protégelos, tráelos de regreso. Da consuelo a esa familia que perdió un ser querido. Los demás que no están aquí, Señor, yo no sé por qué razones no están aquí, pero si están enfermos, sana su cuerpo. Si tienen algún problema, Señor, ayúdales a resolver ese problema, Señor, para que puedan estar con nosotros el próximo domingo. Señor, queremos crecer en esta congregación y, Señor, tú has sido bueno con nosotros y te pedimos por esas personas que están aprendiendo cómo compartir el Evangelio, Señor, porque es a través de ellos que vamos a empezar a crecer aún más. Y, Señor, es mi oración que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, aprendamos a cómo compartir de tu Hijo Jesucristo. Porque no solamente es un privilegio, sino es nuestra responsabilidad. Como tus hijos, tenemos la responsabilidad de reproducirnos. Y esa es una buena manera sencilla de darnos seguridad de cómo compartir la fe que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos a no avergonzarnos de ti, Señor, porque tu palabra dice que cualquiera que se avergüence de mí en esta tierra, yo me voy a avergonzar de él allá delante de mi Padre. Señor, queremos compartir con valor, queremos compartir con convicción y queremos compartir, Señor, con alegría, que ellos vean que la vida del creyente es algo que ellos deberían de tener, que todo mundo debería de tener así como nosotros. Ayúdanos a vivir unas vidas en victorias y no en derrota. Ayúdanos a reflejar el amor de tu Hijo Jesucristo en nuestra vida y no estar amargados con una cara larga, con una cara tiesa, Señor, sino que ellos puedan ver que somos personas diferentes. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu provisión. Bendice estos diezmos y ofrendas, Señor. Los dedicamos a ti, Señor, y lo hacemos con todo nuestro corazón, porque, Señor, es una manera de agradecerte todo lo que nos das, Señor, durante esta semana, durante esta quincena, donde este mes. Señor, tú nos has dado mucho y aquí está un poco de lo mucho que nos has dado.
Te amamos, Padre, porque tú nos amas a nosotros. En Cristo Jesús. Amén.